noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Domingo 26 de enero del 2025. Les saluda Michelle Rivera en esta edición de Fórmula Noticias. Acompáñenme que tenemos dos horas con lo más importante en México y el mundo.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
De verdad, un agradecimiento a quienes nos hacen el favor de escucharnos vía FM en cada rincón de la República Mexicana donde se escucha Radio Fórmula. Y muchos de ustedes también nos hacen el favor de vernos a través de Telefórmula en su sistema de cable o satélite favorito, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Te recuerdo que si tienes que moverte de la TV o radio, también estamos en las redes sociales. Aprovecha la plataforma YouTube, ahí estamos como Radio Fórmula, o también a través de Facebook. Te recuerdo que también estamos en X, antes Twitter, @radio_fórmula. Ahí también estamos compartiendo contigo la señal en vivo desde nuestros estudios para llevarte toda la información de lo que está ocurriendo hoy también en domingo. Los domingos también hacen la agenda de la semana. Y justamente, por lo mismo, hagamos un recorrido con lo más relevante hasta el momento en nuestro país. Y permítame iniciar en el estado de Sinaloa, y es que en Culiacán, cientos de manifestantes, entre ellos víctimas de violencia y desapariciones, marchan en estos momentos, este domingo, incluso demandan la destitución del gobernador Rubén Rocha Moya por falta de resultados en las estrategias de seguridad. Y es importante enlazarme en estos momentos con mi compañera corresponsal de Grupo Fórmula en Sinaloa, Andrea Dorantes, está ahí en el lugar de los hechos. Andrea, buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Pues efectivamente miles de culiacanenses marcharon la mañana de este domingo en Culiacán para exigir paz en el estado. Los ciudadanos vestidos de blanco se reunieron en la catedral de la capital sinaloense y en punto de las 9 de la mañana marcharon rumbo a la Lomita. Con gritos y carteles, los sinaloenses le reclamaron al gobierno la violencia que ha sufrido la entidad en los últimos 4 meses. En el trayecto, un grupo de músicos que se ha quedado sin trabajo debido a la inseguridad tocó la canción El Buey de la Barranca, misma que fue entonada por los miles de manifestantes y con dedicatoria al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al llegar a la Lomita, la movilización regresó al ayuntamiento de Culiacán para pegar cientos de carteles con mensajes que exigían un alto a la violencia y otros que exponían los rostros de personas desaparecidas en los últimos meses. En el Palacio Municipal, te cuento, Michelle, que un grupo de ciudadanos quiso quemar las instalaciones en forma de protesta, sin embargo, la acción fue impedida por otras personas quienes pidieron no exigir paz con más violencia. Y no solo en Culiacán se manifestaron esta mañana, también lo hicieron en Mazatlán. Madres de desaparecidos se reunieron en la explanada del Palacio Municipal para lanzar consignas, súplicas y reclamos hacia la autoridad, así como visibilizar el problema de la desaparición forzada en el puerto. A la protesta también se unieron ciudadanos para externar su hartazgo ante la situación que impera en el estado y que incluso los ha obligado a cambiar rutinas del día a día para salvaguardar su integridad. En la fachada y ventanas del Palacio Municipal de Mazatlán se pegaron también fichas de búsqueda e hicieron un pase de lista y una mención especial a los niños Alexander y Gael, que fueron asesinados junto a su padre hace exactamente una semana en la capital sinaloense, Michelle.
Andrea, veíamos también algunas pintas, colocaron alrededor de las instalaciones oficiales estos cartelones, las fotografías de los desaparecidos, los hechos de violencia, las fotos de los menores, pero hay también quien vemos en la marcha, sobre todo porque la vara ha quedado muy alta y se le ha exigido al gobierno no politizar, y esto después de incluso de ver al gobernador con los diputados de Morena ahí en Culiacán. Andrea, vimos algunos diputados del PRI en esta marcha. ¿Qué han dicho los ciudadanos sobre la presencia de políticos en esta manifestación o no ha sido tan importante o relevante en estos momentos?
Pues algo dejaron muy claro la mayoría de los manifestantes esta mañana, Michelle, y es que no era una marcha política, no tuvo tintes políticos esta manifestación. Los manifestantes decían que están hartos de la violencia que se vive día a día aquí en Sinaloa y que no tenía nada que ver con tintes políticos esta movilización. Michelle, pues a lo largo de estos 4 meses que se han vivido en Sinaloa con mucha violencia derivada de la pugna entre grupos delincuenciales, han habido ya diferentes movilizaciones para exigir un alto a la violencia y a la inseguridad en el estado. Sin embargo, no había habido manifestaciones de tal magnitud como las ha habido en los últimos días, tanto la del jueves pasado que se registró en Palacio de Gobierno, que llegaron las personas muy molestas e ingresaron incluso a la oficina del gobernador Rubén Rocha Moya, y tanto esta manifestación que se vivió hoy en Culiacán y Mazatlán han sido muy distintas, llenas con muchísima más convocatoria que anteriores movilizaciones, y definitivamente se muestra, se siente el ambiente de mucho enojo de la sociedad sinaloense por la violencia que se sufre, Michelle.
Sin duda, eso independientemente de cualquier otro situación o escenario, ahí están los miles y las imágenes no mienten. Andrea Dorantes, gracias, y estaremos actualizando la información más adelante. Cuídate mucho.
Gracias, muy buena tarde.
Muy buena tarde, nuestra compañera Andrea Dorantes desde Sinaloa. Vamos ahora hasta el estado de Zacatecas. La tarde de este sábado se reportó la desaparición de más de una decena de jóvenes futbolistas que se desplazaban sobre la carretera federal 49 en los límites con el estado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil, activaron un operativo para dar con el paradero del transporte en el que circulaban, el cual de forma extraoficial se presume fue interceptado por un grupo delincuencial. Hasta esto, la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí confirmó que se abrió una carpeta de investigación al tener conocimiento de la presunta no localización del transporte. Voy ahora hasta el estado de Chihuahua, y es que un total de 56 cadáveres han sido exhumados en los últimos 4 días, los cuales se encontraban en 8 fosas clandestinas ubicadas en un predio del municipio Casas Grandes. Así lo dieron a conocer este sábado autoridades de la Fiscalía Estatal. Tras los trabajos del equipo interdisciplinario de la Fiscalía, hallaron las osamentas en un predio conocido como el Willy, ubicado en las inmediaciones del ejido Ignacio Zaragoza, ahí en Casas Grandes. En otra información, la Alianza de Periodistas Medios MX condenó el asesinato del periodista y catedrático Alejandro Gallegos León en Tabasco, cuyo cuerpo fue hallado este sábado en el municipio de Cárdenas, luego de que se reportó su desaparición. A través de un comunicado, la Alianza exigió justicia y se suma al llamado del gremio periodístico como la Sociedad Interamericana de Prensa para que autoridades realicen una investigación pronta y exhaustiva que considere su labor periodística como línea de investigación del homicidio. En otra información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este sábado en su gira por Oaxaca que Estados Unidos no sería lo que es sin los mexicanos que se van a trabajar allá. Esto ante el inicio de las redadas migratorias que iniciaron tras la llegada a la presidencia de Donald Trump. Esto fue lo que dijo la mandataria.
Con respeto a nuestra soberanía y respeto entre los pueblos y las naciones, estamos obligados a tener una buena relación. Sí, mañana vamos a platicar ya de las particularidades. Nuestros hermanos migrantes son personas de bien, trabajadores, que hacen mucho por la economía de México y la economía de Estados Unidos.
¿Hay algún avance en las conversaciones, presidenta?
Sí, sigue habiendo conversaciones. Estamos obligados por nuestros pueblos a tener buena relación con Estados Unidos.
Y hablando justamente de deportados, luego de que trascendiera el viernes pasado que supuestamente nuestro país rechazó una solicitud del gobierno de Donald Trump para permitir que un avión militar estadounidense que iba a deportar migrantes aterrizara en nuestro territorio, Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, negó esta información. De hecho, a través de una publicación en su cuenta oficial de X, Bruce desmintió la información difundida por la cadena NBC News, asegurando que se trata de mentiras para quitar valor a su exitosa alianza con México, ayudando a hacer nuestra región, dijo, segura de nuevo. Y la polémica se ha desatado tanto en Colombia como en Brasil por justamente estos vuelos con deportados. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aclaró que Colombia solo recibirá migrantes irregulares deportados desde Estados Unidos, a propósito de las nuevas políticas del presidente de ese país, Donald Trump, si son tratados con dignidad. Y es que el mandatario desautorizó la entrada de aviones de Estados Unidos con migrantes irregulares colombianos deportados. Dijo en redes sociales que no puede hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere, pero si ese país los devuelve, debe ser con dignidad y respeto por su país. Y estas declaraciones derivan también de lo que ocurrió en Brasil, porque Brasil condenó justamente el sábado el uso de esposas por parte de autoridades estadounidenses para deportar a migrantes. Y bueno, en información deportiva, mi compañero Javier Rivera tiene el avance. ¿Qué tenemos hoy, Javi? Buena tarde.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Hoy estaremos hablando de los resultados de la jornada 3 de la Liga MX. Vamos a ver un adelanto de lo que tendremos más adelante.
En actividad de la jornada 3 de la Liga MX, América goleó como visitante a Santos. Por su parte, Cruz Azul no pudo pasar del empate ante Puebla. En estos momentos, Pumas se mide ante Atlas en el cierre de la jornada. Los universitarios buscan su segundo triunfo en casa antes de la jornada doble que comienza este martes. En actividad del fútbol del viejo continente, Barcelona quiere seguir en la persecución de Real Madrid y Atlético. Cuando se midan a Valencia, por su parte Fulham y Manchester United cerraron la actividad en Inglaterra. En el primer Grand Slam del año, Jannik Sinner se llevó el Abierto de Australia tras vencer en tres sets a Alexander Zverev, y es así que el italiano levanta la mano como la gran promesa del deporte blanco. Esta noche conoceremos a los dos equipos que disputarán el Super Bowl 59. En la conferencia americana, Bills de Buffalo se miden ante Jefes de Kansas City, mientras que en la nacional, Águilas de Filadelfia enfrentan a Comandantes de Washington.
Javier Rivera, gracias por la información. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio, y regresamos haciendo un recorrido en la nación con información más relevante. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Al inicio de este espacio le comentaba lo que ocurrió con jóvenes futbolistas, adolescentes de San Luis Potosí, porque se reportó la desaparición del camión que los trasladaba, seguramente alguna competencia, en el tramo 49, en también límites en Aguascalientes y Zacatecas. Y hay una actualización de que fueron encontrados sanos y a salvo, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Me enlazo contigo, querido Gerardo Duque, justamente hasta allá, hasta el estado de San Luis Potosí. ¿Qué fue lo que ocurrió con estos jóvenes? Buena tarde.
Michelle, buenas tardes. Pues fueron 13 por lo menos menores, hablamos de niños y adolescentes también, todos ellos futbolistas, que iban acompañados de 4 adultos. Ellos iban a bordo de una unidad de estas que se les conoce como Sprinter, como una van grandota. Ellos fueron privados de la libertad por sujetos armados que se desplazaban en 2 unidades. Una de las unidades les tapó el paso por enfrente, otra por detrás. Esto ocurrió sobre la carretera federal que conduce de San Luis Potosí a Zacatecas. Después de esto, Michelle, llevaron a las víctimas a una brecha. Ahí los mantuvieron retenidos. Esto que te estoy narrando nos lo narraron de voz propia los familiares de las personas, de las víctimas, pues. Y fíjate lo que son las cosas. Fue cuando los propios familiares de las víctimas pidieron apoyo, auxilio a través de redes sociales y llamando a las corporaciones de emergencia, cuando finalmente estos sujetos, este grupo de delincuentes, primero despojaron de sus celulares a las víctimas y luego ya finalmente los dejaron abandonados. Los 13 menores y los 4 adultos fueron auxiliados en primera instancia por particulares para ser llevados nuevamente hacia la Rúa Federal, y luego ya ahí, estando sobre la carretera, pues fueron custodiados tanto por Guardia Nacional como por Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, y bueno, custodiados hacia la capital potosina, que era pues finalmente el lugar de donde originalmente habían salido. Pese a el robusto operativo en torno a esta situación, no hay detenidos, Michelle, pues es lo que aconteció hace apenas algunas horas aquí entre los límites de San Luis Potosí y el estado de Zacatecas, Michelle.
Gerardo, podemos decir que a través de las redes sociales entonces este llamado se hizo de familiares y amigos, ¿y pudo eso presionar a estos delincuentes a regresarlos con vida? Digo, además de que estamos hablando de niños, como bien lo mencionas.
Efectivamente, y mira lo que son las cosas. Lo que los delincuentes, quizá el grupo este de personas delincuentes, no advertían es que detrás, a escasos metros de esta unidad Sprinter en la que iban las víctimas, detrás iban otros vehículos en donde tenían familiares precisamente de los ocupantes de la Sprinter. Uh-huh. Entonces fueron ellos quienes, al ver que son abordados por delincuentes, los ocupantes del Sprinter, marcan una distancia y es cuando empiezan a reaccionar y se hace, como bien comentas, pues todo este efecto dominó, tanto en redes sociales y la presión también para que las autoridades actuaran de inmediato y que los mismos delincuentes pues se vieran presionados a abortar, digamos, las pretensiones uh-huh. que hubieran tenido.
Como bien mencionas, lo importante es que están sanos, a salvo, y bueno, esperar que las investigaciones por parte de las autoridades den resultados pronto, Gerardo, para que no se repita en este tramo carretero. Te agradezco el reporte, estaremos actualizando. Muy buena tarde.
Seguimos en comunicación, Michelle. Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Gerardo Duque, desde San Luis Potosí. Ahora permítame ir hasta el estado de Chihuahua. En un predio conocido como el Willy han sido ubicados más de 50 cuerpos, más de 50 restos humanos, hasta donde tenemos la actualización. Mara Almeida, qué gusto saludarte, compañera. ¿Y qué noticias tan fuertes está desatándose desde hace días con esta situación allá en Casas Grandes? Buena tarde.
Michelle, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, también al auditorio y a nuestros compañeros de la producción. Sí, fíjate que esto, bueno, ha venido desenvolviéndose desde el 15 de enero en el municipio de Nuevo Casas Grandes, donde desafortunadamente pues hemos tenido a lo largo de los años el registro de enfrentamientos entre grupos delincuenciales. En un predio, como bien comentabas, denominado el Willy, pues se han estado realizando procesos de inhumación y hasta este momento nos daba el comunicado, pues lo que es la Fiscalía General, del estado, de 56 cadáveres. Esto, bueno, se ha venido trabajando, te digo, a lo largo de los días. Se han encontrado 8 osamentas, esto fue el martes 21, el 22 se encontraron 10 cuerpos, también 6 osamentas, se encontraron también, ya déjame decirte, cartuchos percutidos, y bueno, así ha sido a lo largo de estas inhumaciones, que déjame comentarte también, bueno, se han dado por los reportes y por las alertas que ponen familiares de desaparecidos, que bueno, exigen a la autoridad encontrar a sus familiares, y bueno, esto mediante investigaciones que realiza pues el área de investigación de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía. Comentarte que los cadáveres, Michelle, se han llevado a Ciudad Juárez, esto bueno, para poder realizar todos los análisis correspondientes de ADN y bueno, darle certidumbre a muchas familias, Michelle, como lo sabemos que en México pues buscan a sus familiares de desaparecidos. Así el reporte, Michelle, la actualización la tendremos en la semana conforme la autoridad pues nos vaya comunicando más detalles.
Michelle. Y te agradecemos mucho, Mara Almeida. Cuídate mucho, buen fin de semana.
Igualmente tú, hasta la próxima. Buena tarde.
Gracias, hasta la próxima. Y como bien lo dice mi compañera Mara Almeida, independientemente de las investigaciones que abra la Fiscalía, es importante para las familias que tengan los cuerpos, los restos de sus familiares desaparecidos. Más de 50, así como usted escuchó. Y bueno, en otros temas, permítame irme ahora hasta el estado de Tabasco, pero de entrada ponerle en contexto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó su condena ante el asesinato del periodista Alejandro Gallegos León ahí en esta entidad e hizo un llamado a esclarecer los hechos sin omitir ninguna línea de investigación y ponderando su labor como periodista. Es el llamado también de las organizaciones que este homicidio sea investigado por el ejercicio periodístico que realizaba. Me enlazo contigo, Gilberto Quesada, gracias por este reporte. Buena tarde.
Michelle, buena tarde. Y es una de las vías que se está pidiendo el que se investigue, y la Fiscalía General del Estado de Tabasco, el gobierno del estado, dieron a conocer un boletín, no puedo decir que escueto, pero la realidad es de que dieron a conocer lo que ya sabíamos, que Alejandro Gallegos habría sido declarado desaparecido prácticamente 24 horas antes. El viernes en la tarde nos fuimos a dormir con la noticia de que Alejandro estaba desaparecido. Muy desafortunadamente nos levantamos con el hecho de que había sido encontrado con impactos de bala. Su camioneta fue localizada en la tarde. De esto se desprende que el móvil del crimen, pues, no fue el robarlo. Hasta este momento, lo que te puedo decir, Michelle, amigos del auditorio, Alejandro se desempeñaba como abogado, periodista, con la titularidad de la revista La Voz del Pueblo, y además era catedrático en una universidad aquí en el estado de Tabasco. Las líneas de investigación no son ni siquiera perceptibles en este momento, no se sabe cuál ejercicio es el que tendría que ser ligado a este, si el de la abogacía, si el de el periodismo o en algún momento el de la cátedra. No hay hasta este momento algo firme. Muy desafortunadamente había el asesinato de dos personas frente a una central de autobuses aquí en el centro de Villahermosa, una balacera en la central de Abasto con una persona herida. Con ese contexto inició la marcha por la paz en la ciudad de Villahermosa, una marcha, sí, convocada por el partido Morena, y en el que hubo pocos, la realidad de las cosas, hubo pocas personas en las que abiertamente iban en apoyo al gobernador. Algo que se dijo desde el principio, no era la idea apoyar al gobernador. Sí, el gobernador es de Morena, sí, todos quieren al gobernador, sí, todos quieren a Morena, pero la realidad es de que había familias, había niños, había catedráticos, empresarios y unas, 5,000 personas las que participaron en la marcha, que estaba ya tinta de estos hechos de sangre. Nos fuimos a dormir y hoy amanecemos con otro ataque a un bar en el municipio de Cárdenas, deja dos personas muertas, encontraron el miembro superior, vaya, hay que decirlo con toda la crudeza, la cabeza de un hombre de mediana edad en el municipio de Comalcalco. Importante decir que hay una situación de mucha zozobra en el estado de Tabasco, dadas estas condiciones. Bien. Alejandro Gallegos León, un profesor, un maestro, abogado, pero sobre todo padre, esposo, abuelo y amigo de muchos que en el gremio estamos trabajando.
Sin duda, y lo puedo sentir a través de tus comentarios, Gilberto Quesada, le damos seguimiento, sin duda, este tema. Gracias por este reporte.
Buena tarde a todos.
Buena tarde. Y bueno, en otros temas, auditorio, la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial. Este es un reporte especial.
Especialistas de la Universidad Nacional señalan que la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, solo superado por el tráfico de drogas y de armas, y estiman que el 85% de las víctimas de explotación son mujeres y niñas, quienes también constituyen el 98% de las víctimas de trata sexual en el mundo. Gabriela Ruiz, investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Máxima Casa de Estudios, señala que la trata de personas es un problema íntimamente ligado con el fenómeno migratorio.
Es difícil obtener información del resto de las tipologías, dado que está articulado con problemas delictivos, en donde tiene mucho que ver el crimen organizado, la corrupción y la impunidad. Hoy día, las niñas y los niños migrantes no acompañados se vuelven susceptibles de este tipo de problemáticas al estar, pues, a merced de los tratantes, y podemos encontrar que son utilizados para la explotación sexual, muchos de ellos para la mendicidad forzada, pero también para traficar con sus órganos.
La ONU, a través de su Oficina contra el Delito y la Droga, estima que la trata de personas genera ganancias que van de los 32,000 a los 36,000 millones de dólares anuales. En tanto, la Organización Internacional para las Migraciones indica que alrededor de 2 millones de niños, de niñas y adolescentes son víctimas de trata en América Latina, y tan solo en México, UNICEF y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estiman que más de 16,000 niños y niñas son sometidos a esclavitud sexual, delito que se incrementó del 22 al 27% en los últimos 6 años.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, y lo que fue nota también esta semana es la formación de nuevos escenarios políticos, o al menos lo que también le está dando forma a lo que podría presentarse ya como un partido político para el próximo proceso electoral. Y le agradezco mucho a Fernando Belauzarán nos tome esta entrevista esta tarde en Fórmula Noticias. Él es vocero del Frente Cívico Nacional y fundador de, formalmente, Somos México. Fernando, qué gusto saludarle. ¿Cómo está?
El gusto es mío, Michelle. Encantado de estar contigo, con tu auditorio.
Hace tiempo platicábamos y ustedes nos adelantaban que harían unos recorridos a nivel nacional para saber si le daban o no forma escuchar a la gente y así tomar la decisión, Fernando. ¿Qué fue definitivo para ustedes para oficializar Somos México?
Bueno, efectivamente recorrimos todo el país como Frente Cívico. El 23 de noviembre tuvimos una asamblea, determinamos que había que ir a construir el partido. No es el... es importante señalar que legalmente solo se pueden hacer partidos en 2025. Uh-huh. Y no, te tienes que esperar hasta 2031. Eso es la ley vigente. Claro, estos que están aquí pueden cambiar la constitución en una semana, ¿no? Ya no se lo han demostrado. Pero según la legislación vigente, este es el año que tendríamos que hacer, y la mayoría dijo que está bien, se puso el nombre a discusión y quedó por decisión de los participantes, Somos México, y abreviado Somos MX como logo de este partido, que lo que busca obviamente es renovar el sistema político, de alguna manera también renovar la esperanza, sacudir un poco el tablero, ¿no? Y pues la verdad es que tenemos una gran tarea por delante, porque lo primero que nos planteamos es cómo recuperamos la democracia perdida.
Fernando, qué importante lo que menciona antes de decir que van directamente sobre Morena, ¿no? Que están prácticamente ocupando todas las sillas a nivel nacional. Es eso justamente, porque en el recorrido, en la formación de Somos MX, de Somos México, va también el remanente de lo que se dejó de hacer o el debilitamiento también de los partidos de oposición, y por eso ustedes se forman. Así que sí es importante saber también que además de tener como objetivo ir sobre Morena, pues es tener otro escenario y presentarse ante la gente como una verdadera opción por otros motivos también.
Das en el blanco, Michelle. Queremos ser la alternativa. Queremos construir la alternativa y queremos aprovechar las mejores prácticas que se han dado en otros países para esto. Por ejemplo, alguien que tenemos muy en mente es María Corina Machado, por supuesto, uh-huh, que ha podido hacer una gran alianza para enfrentar a lo que es un gobierno verdaderamente autoritario, que también llegó por las urnas y luego ya llegando al poder, pues prácticamente desmanteló la democracia porque buscan permanecer en el poder todo el tiempo. Entonces, estamos con esto, queremos ser un partido de causas. Nos dicen, es que cómo pueden decir que no son de izquierda ni de derecha, etcétera. Pues claro que cada uno tiene su ideología, pero lo importante es trascender esa ideología para unirnos en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Rescatar la República y construir, por supuesto, planteamientos claves en torno a causas. Por ejemplo, una causa fundamental: que los niños con cáncer tengan medicinas, que las madres buscadoras puedan encontrar a sus hijos, que haya verdadero Estado de Derecho en México, que se combata el crimen, que no tengamos nosotros que ver cómo el Estado protege a los ciudadanos porque lo pide Donald Trump, sino que sea por algo que nos conviene a nosotros los mexicanos, recuperar el país del crimen, porque abrazos no balazos le entregó el país al crimen. Eso es evidente, y nosotros lo que queremos es muchas de estas causas irlas defendiendo. Por ejemplo, necesitamos una educación de calidad, estamos en medio de una revolución tecnológica, la inteligencia artificial, etcétera. Tú pregúntate, ¿por qué los políticos de Morena ninguno tiene a sus hijos en escuelas públicas? Ninguno, y ninguno se trata en hospitales públicos, a pesar que se dicen representantes del pueblo, etcétera, porque los tienen en el abandono, tanto la educación como la salud. Entonces queremos recuperar el país, quitárselo del crimen. Dicen, es que no vamos a permitir que toquen, que hagan acciones contra los cárteles. Pues, es que pues no lo está haciendo el Estado mexicano, que es su responsabilidad. El principal peligro para la soberanía nacional, daño, es precisamente que le han cedido terrenos inmensos a la delincuencia y al crimen para que hagan y deshagan. Hay personas que tienen negocios muy rústicos y hasta esos tienen que pagar derecho de piso. Eso es inaudito. Pero bueno, la idea es ser un partido de causas, representar a la gente y por supuesto, me encantó que en el evento estuvieran puros jóvenes y fueran los que dieran el posicionamiento.
Qué importante lo que mencionas sobre quiénes deben integrar Somos México, Fernando, porque también hay que reconocer que de la oposición hay algunos personajes que no han generado otra cosa más que animadversión con mucha gente a nivel nacional, y por eso también se ha sumado pues el debilitamiento de los partidos como el PRI, como el PAN, a tomar una decisión sobre quiénes deben integrar estas figuras que los habrá de representar en cada estado de la República. Están todavía en este análisis, digo que es muy importante porque al final, además de lo que platicaba usted sobre el tema de seguridad, salud, pues también hay que ir por los futuros votantes.
Sí, no, mira, vamos a un partido muy abierto porque necesitamos sumar. Cuando yo digo aprendamos de María Corina Machado, es que supo sumar a la gente, ponerse por encima de las ideologías y hacer un gran frente donde hay gente de derecha, de centro, izquierda, para recuperar. Y mucha gente que no quiere ser etiquetada, que dice, no me etiquetes con los conceptos del siglo pasado, ¿no? Entonces, todo eso es valioso, pero no vamos a aceptar impresentables. ¿Cómo vamos a cubrirnos de los impresentables? Con una comisión de ética. Que haya una comisión de ética de personas de impecable prestigio y ellos puedan decir, ¿saben qué? Este sí es un lastre. Ahora, ya que estamos en toda confianza, Michelle, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú has oído eso de que hay más mexicanos en Los Ángeles o en California que en muchos estados de la República? Pues la verdad, hay más priistas en Morena que en el PRI, ¿no? Entonces ellos se dan golpes de pecho, pero están llenos, ¿no? De, pues viste, y además les dan una impunidad impresionante, ¿no? Impresionante. Lo que yo vi ahora, es vergüenza, no lo vimos ni con Peña Nieto, esto del tráfico de influencias y conflicto de interés que hay ahí en la frontera de Sonora, en donde está la empresa china, donde los hijos del gobernador son socios, el secretario del bienestar es el representante legal, es verdaderamente grotesco. Yo no había visto algo tan... Sí, y además, violando el T-MEC, lo cual nos compromete porque es una competencia desleal de parte de China metiendo los productos de Estados Unidos. Esas cosas nos la van a cobrar en la negociación, son cosas delicadas en el asunto de los aranceles. Y miren, desgraciadamente el gobierno puso a México en un punto de mucha debilidad en la negociación. Y necesitamos esta opción porque claro que se necesita una unidad de México, pero la unidad de México no se decreta, se construye. Y no es posible que quien no ha dialogado con la oposición, que la aplasta a la oposición, que modifica la Constitución sobre las rodillas, sin platicarlo con nadie, ¿no? Esos ahora te llaman a la unidad, ¿no? Perdón, así no se hacen las cosas, eso es solamente seguidismo absurdo, ¿no?
Sí, Fernando, y figuras como Xochitl Gálvez estarán dentro de este movimiento también, aprovechando que ella tampoco pues se oficializó como panista, sobre todo al final de la ruta de la candidatura presidencial y tras el fracaso, es una figura que al final pues mantiene un público mexicano. ¿Estará ella dentro de este grupo político también?
Ella decidió no hacerlo y nosotros tenemos una buena relación con ella, tenemos una relación de respeto, coincidiremos en las causas, pero ella decidió estar en la sociedad civil. Entonces respetamos esa decisión de ella y pues por supuesto que vamos a coincidir con todos los hombres y mujeres de bien que quieran recuperar al país, pues recuperar primero el país del crimen, recuperar el país para que haya democracia, para que haya libertades, etcétera. Y bueno, va a ser un papel muy complicado porque necesitamos hacer 200 asambleas en este año y lo vamos a hacer. No es algo sencillo, pero lo vamos a hacer con la organización ciudadana y necesitamos 200 asambleas de 300 personas mínimo y 260,000 afiliados, ¿no? Y pues es un gran reto, pero es ahora o nunca. Y el país lo vale.
¿Podrán aliarse también a partidos políticos en caso de que, bueno, ya conformarse obviamente de forma, pues vaya a formar ante el Instituto Nacional Electoral? ¿Están abiertos también a hacer estas alianzas electorales para ganar posiciones?
Mira, en 2027 lo impide la ley. Tienes que, si conseguimos el registro en 2027, tenemos que ir solos. Pero en 2030, que es la batalla por el país, tendríamos la posibilidad de hacer alianzas, por supuesto. Pero lo que sí es que vamos a tener una alianza abierta a la ciudadanía, a la sociedad, a todos ellos. Esa sí considerada está abierta y a nivel local, en los lugares donde haya elecciones para gobernador y acá, podemos llegar a acuerdos interesantes porque El registro se mide con la votación federal, no con la votación local. Y entonces a nivel local podríamos llegar a apoyar a aquellas opciones opositoras que puedan ser la alternativa para no debilitar, sino al contrario, fortalecer. Lo cierto es que hay muchas personas, mucha gente de la sociedad que hoy no se siente representado con los partidos que existen, ¿no? Y a esa gente es a la que le queremos llegar. Hay mucha gente que no votó, a esos también le queremos llegar. Y hay gente que se está desengañando del gobierno, de esos que votaron con esperanza y se dieron cuenta que son lo contrario a lo que votaron. Para ellos también estamos convocando.
Pues Fernando Brazalán, le agradezco mucho esta entrevista. Estaremos en contacto, si así nos permite, para actualizar más información sobre este movimiento.
Gracias, Michelle. Siempre es un placer platicar contigo. Muy bonita charla. Gracias.
Igualmente, Fernando. Muy buena tarde. Con esta entrevista vamos a una pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias y esa música que usted escuchaba va para nuestro auditorio que está en radio, mostraba o transmitía las imágenes de este gran recorrido que ha hecho la pequeña Amal, que hace conciencia sobre la migración, pero sobre todo la migración infantil a nivel mundial. Y Amal estuvo recientemente en nuestro país, así como lo ha estado en la mayoría de las fronteras de todo el planeta Tierra. Romain Greco, te agradezco mucho, tú eres el productor de la travesía de la pequeña Amal por México y curador además de la muestra fotográfica que ya está disponible en nuestro país. Buena tarde, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Michelle. Pues muy contento de poder compartir contigo parte de este maravilloso proyecto.
Pero además se da en el marco de una situación como la que estamos viviendo en México. No sé si Romain la veías venir, sobre todo tú que además de encargarte de la producción de Amal, obviamente de su recorrido, pues que estaríamos enfrentando una crisis tan rápido.
No, por supuesto. Primero, bueno, pues este proyecto se llevó a cabo en noviembre del 2023, cuando físicamente Amal recorrió el país entre Tijuana y Tapachula. Y a raíz del éxito y a raíz de la belleza de este proyecto, se me ocurrió, junto con otros colaboradores, pues compartir un poquito lo que había pasado, y nos pusimos de acuerdo con la Secretaría de Cultura. Primero habíamos hablado de una fecha de marzo para que tenía que ver con el Día de las Mujeres, y parecía como lógico, y después por cuestiones de calendario dijeron, no, pues va a ser el 20 de enero. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Y obviamente pues nunca pensamos primero que iba a ser reelecto, desafortunadamente, bueno, pues así lo decidieron la gente de aquel lado, el señor Trump, y después pues justo el 20 de enero era el día de la intronización de este señor.
Así que
obviamente
es.
Fue muy simbólico.
Sí, sin duda, Romain. ¿Y qué fotografías o qué imágenes son las que seleccionaron, designaron para que el público pueda apreciar aún más las travesías que hace Amal por el mundo?
Pues precisamente fue imágenes que retratan lo que ha sido el recorrido desde el cruce de la frontera entre San Diego y
Tijuana
hasta llegar hasta Tapachula, y sobre todo cómo fue recibido Amal en nuestro país, que ha sido para todos los miembros del equipo de Amal, que es una compañía que viene de Inglaterra, una experiencia única para ellos. La verdad, ni ningún otro país lo habían recibido como lo recibieron en México, los niños, o sea, fue impresionante.
Hay una imagen preciosa que a mí no se me olvida, Romain, y la quiero compartir con el auditorio. Yo la recomiendo que además la busquen a través de las redes sociales, justo los niños leyendo un cuento y Amal está del lado estadounidense y en un salto cruza la frontera mexicana y es recibido por niñas y niños entre abrazos y aplausos. Es sumamente significativo y esas son las imágenes que deben buscar ahí en redes sociales para que entiendan un poco los efectos también de Amal por las fronteras.
No, es correcto. Y no sabes, para mí era muy importante que Amal pudiera cruzar la frontera caminando. Digo, es un títer, no es un ser humano.
Así
Si de por
es.
sí para los seres humanos es complicado cruzar la frontera,
Sí.
imaginas lo que nos costó poder hacer entender, pero tuvimos todo el apoyo de la Guardia Nacional. Del otro lado nos esperaba la gobernadora del estado de Baja California, que es mujer, que es madre, y obviamente, pues solamente con los brazos abiertos, con empatía y con amor, se podía
Sí.
recibir una niña de 9 años que lleva tiempo recorriendo el mundo buscando un hogar.
Así es, sin duda. Y bueno, esta será parte de las imágenes que están. ¿Dónde estarán exhibiéndose todas estas imágenes, Romain? ¿Qué lugar eligieron y cómo se puede tener acceso a ellas?
Muy fácilmente están, bueno, son imágenes de gran formato, 1,20 por 1,80, lo que le da toda la magnitud de la expresión artística, y están en las rejas de Chapultepec, en la primera, digamos, parte sobre Reforma, justo después del Museo de Arte Moderno. Empiezan todo este recorrido, que además es un recorrido muy bonito con este clima maravilloso que tenemos ahorita, donde podemos recorrer de manera cronológica. Cuando cruzo la frontera, cuando está recibido en México, cuando llega en Monterrey, cuando llega en la Ciudad de México, en Guadalajara, donde más de 30.000 personas la esperaron, la visita en la Basílica de Guadalupe, en fin, muchos lugares muy simbólicos que fue muy importante para Amal. Y también lugares importantes que son patrimonios de la UNESCO, como las pirámides de Teotihuacán, Xochimilco, Monte Albán, etcétera.
Pues ahí están las imágenes. Entonces, al público, abierto al público, para hacer conciencia y sin duda estaremos, ojalá, Romaín Greco platicando a futuro sobre estas travesías y que con todo y lo complicado que pueda sonar la frontera entre México y Estados Unidos, pues se siga con este maravilloso proyecto que no tiene otro objetivo más que eso, generar empatía y conciencia sobre el fenómeno migratorio y sobre todo de la presencia de las infancias en este fenómeno. Gracias, Romaín. Mucho éxito en esta apuesta y seguramente estaremos ahí viéndola.
Así es, hasta el 2 de marzo.
Hasta el 2 de marzo, ahí está importante mencionar la fecha, así que todos a tiempo. Romaín Greco, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, productor de la travesía de la pequeña Amal por México y curador además de esta muestra fotográfica que ya le explicábamos. Y bueno, auditorio, en otros temas, es tiempo de regresar al estudio en Ciudad de México. Listo mi compañero Javier Rivera con la información deportiva.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Así es, Michelle, muy buenas tardes. Ya estamos listos con la información deportiva de este fin de semana y arrancamos con resultados de la Liga MX porque América en su visita a Santos Laguna saca una victoria importantísima. Ya regresan poco a poco los titulares de este equipo americanista que las dos primeras jornadas jugara con puros jóvenes. Vencen 4-1 a Santos Laguna con goles de Víctor Dávila, Eric Sánchez y doblete de Alejandro Zendejas. En más resultados, Chivas y Tigres empatan a un gol, mientras que León vence 1-0 a Juárez en lo que fue el primer gol de James Rodríguez en nuestra liga. Este gol fue vía penal, así que se estrena ya James Rodríguez, el colombiano, una de las bombas de este mercado en nuestro fútbol, pero sin duda lo que sigue dando de qué hablar es Cruz Azul, porque empata 1-1 ante Puebla. Lorenzo Farabelli al minuto 2 adelantó a la máquina, mientras que Emiliano Gómez puso el 1-1 definitivo al minuto 15 para los poblanos. Señalar que este partido fue dirigido por Vicente Sánchez de manera interina. Recordemos que Martín Anselmi dio de qué hablar durante toda la semana. Se fue prácticamente por la puerta de atrás de la máquina celeste de Cruz Azul. Y vamos a escuchar qué dijo Vicente Sánchez tras este encuentro.
Mira, es la verdad, es lo mismo que ustedes. Es lo mismo que ustedes. Me pareció excelente el comunicado del club, con transparencia. Como debe ser, y la verdad, de lo que hable otra gente o rumores, no puedo opinar, la verdad. Me pareció excelente el comunicado que emitió el club, con transparencia y fiel a su historia. Y entiendo la situación, pero creo que a mí me agradecido por los jugadores, me dieron todo el respeto, y estoy seguro que si seguimos de la misma manera ya vamos a volver al camino. Es cuestión de un poquito quizá de tiempo, pero si seguimos con la misma identidad y con el mismo juego, pronto van a llegar los resultados.
Ahí las palabras de Vicente Sánchez después del comunicado que emitió Cruz Azul, donde aseguraron que van a demandar a Martín Anselmi en caso de que no se resuelva esta situación, pero parece que al técnico argentino poco parece importarle porque él ya se encuentra, se vio esta tarde, Michel, en el estadio do Dragão, donde el Porto está enfrentando en estos momentos al Santa Clara. Anselmi ya está viendo a su siguiente equipo en actividad, así que no va a regresar sin duda a Cruz Azul, y vamos a ver qué se resuelve en la semana, porque incluso Anselmi podría ser suspendido por la FIFA en caso de que se encuentre culpable de abandono de trabajo o de que el Porto no pague la cláusula que pide Cruz Azul sobre su salida, Michel.
Qué interesante lo que mencionas, Javier. A veces ni siquiera depende del propio futbolista. Son los propios agentes también que lo van moviendo y la ficha, ¿no? Que al final creo que ha quedado exhibido. A veces ni les pertenece. Ellos tienen que moverse a veces a donde va el dinero, Javier. Sí. Y otro lado, pues los intereses de quienes le representan también.
Sí, cada quien ve por sus intereses. No, yo no critico la decisión de Anselmi de crecer profesionalmente. Lo que sí, sin duda, es criticable, creo que son las formas en las que se va abandonando por la puerta de atrás al club sin mandarle un mensaje a la afición que tanto tiempo los ilusionó y que veían una historia a largo plazo de la mano de Anselmi. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Michel, en más información, señalar que hoy se disputa el quinto juego de la serie entre Tomateros y Charros de Jalisco en la final de la Liga Mexicana del Pacífico. La noche de ayer, Tomateros vence 4-3 a Charros de Jalisco y empata la serie a 2 juegos por bando. Así que el de hoy es el último juego que se disputa en Jalisco y el próximo martes estarán regresando a Culiacán para seguir definiendo esta serie, que sin duda está muy emocionante, Michel. Son 4 juegos y de momento 2 por equipo para cada quien. Así que hoy a las 5 se puede desempatar esta serie, la Liga Mexicana del Pacífico, donde el campeón, como bien lo sabemos, estará representando a nuestro país en la Serie del Caribe a disputarse en Mexicali a partir del 31 de enero al 7 de febrero.
Sin duda. Oye, y perdón que lo haga abiertamente, ya sé, insisto mucho, pero voy Tomateros.
Sí, sin
duda. Voy Tomateros, me solidarizo completamente.
Sí, yo también voy Tomateros. Charros está defendiéndose bien, está ahí vendiendo cara a la derrota. Hoy tienen una oportunidad importante después de que disputen en su casa el último juego de esta serie. Se querrán ir con ventaja, pero al cerrar en Culiacán la serie, yo también creo que Tomateros es el gran favorito para representar a nuestro país en la Serie Mexicana del Pacífico. Y ya para cerrar, Michel, hoy conocemos a los equipos que participarán en el Super Bowl 59. En unos minutos arranca el juego entre Filadelfia y Washington, mientras que a las 5:30 Kansas City se estará enfrentando a Buffalo en lo que sin duda es el partido más esperado de estas finales de conferencia, Michel. Es la información de este domingo.
Gracias, Javier, y que no se pierdan Fórmula Deportes más adelante con Juan Pablo Pérez Díaz y también en el espacio deportivo ya con toda la actualización de la agenda que acabas de mencionar. Gracias, Javier.
Que tengan excelente domingo, Michel.
Excelente domingo. Con esto vamos a una pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos en esta segunda hora. Le reitero que estamos, además de escucharnos en los rincones de la República Mexicana, en nuestra señal de FM, también nos puedes ver en Telefórmula, en tu sistema de cable, en satélite, y agradezco también especialmente a quienes nos hacen el favor de sintonizar desde Estados Unidos. Recordarle nada más, en redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook y también en la red social X, abriendo la conversación. Y saludo a quienes nos han de forma directa enviado un mensaje para reiterarnos que nos están viendo y escuchando también. Gracias por acompañarme esta tarde de domingo. Y justamente hagamos un recorrido con información importante hasta el momento en nuestro país. Voy a iniciar en el estado de Guanajuato e información de seguridad, como recientemente ocurrido en esta entidad. Es que un comando lamentablemente irrumpió en una boda en Guanajuato y disparó contra los novios y asistentes, acto que dejó 3 personas muertas y 15 más heridas. Los hechos ocurrieron la noche de este sábado en el salón de fiestas Quintas Las Torres, ubicado en la colonia La Cruz de Salamanca. Testigos detallaron que fue a la hora del baile cuando sujetos armados ingresaron al evento y dispararon sin mediar palabra. Las 3 personas murieron en el lugar. Las autoridades investigan. Regreso a la capital del país, y es que con la toma de jardineras, palmeras y espacios públicos, familias buscadoras ampliarán la glorieta de las y los desaparecidos sobre Paseo de la Reforma. Las familias explicaron que el objetivo es que con la toma de los espacios se visibilicen las fichas de búsqueda y fotografías de las personas desaparecidas. Pensaron que las desapariciones en Ciudad de México y el país siguen en aumento, por lo que la ruta de la memoria, como le han llamado, es una extensión de la glorieta de las y los desaparecidos. Y me quedo justamente en la capital del país, en la Ciudad de México. Berta, alcalde fiscal de la Ciudad de México, anunció la destitución de Miguel Ángel Barrera, quien hasta ayer era titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes. Dicha destitución ocurre tras el caso de María Fernanda Turrén, quien fue encarcelada tras denunciar a su expareja por violencia. Que quede muy claro, en esta fiscalía no se tolerará bajo ninguna circunstancia la manipulación del sistema mediante recursos económicos o aprovechando vínculos con el poder. Eso es lo que apunta un mensaje en las redes sociales tras este despido. Y bueno, para el gobierno de Estados Unidos, para Donald Trump, lo prometido es deuda, al menos hasta su jurisdicción. Y es que el gobierno de este país anunció ya el cambio del nombre oficial del Golfo de México y el Monte Denali en Alaska, que en adelante pasarán a llamarse Golfo de América y Monte McKinley, según un comunicado del Departamento del Interior y que está ahí en las redes sociales. La dependencia explica que estos cambios reafirman el compromiso de la nación de preservar el extraordinario patrimonio de Estados Unidos y garantizar que las futuras generaciones de estadounidenses celebren el legado de sus héroes y sus bienes históricos. Para cerrar, justamente hablando de Estados Unidos, finalmente regresa a México la delegación mexicana que ayudó con la sofocación de incendios forestales en Los Ángeles. Arribaron este sábado al país y así lo confirmó la Secretaría de la Defensa. Durante las últimas semanas de recuerdo en Los Ángeles, pues ha sido azotado por múltiples incendios que ha cobrado la vida de al menos 25 personas, así como la afectación de alrededor de 15.000 hectáreas. Defensa Nacional señaló que la Comisión Mexicana entre Bomberos, Personal de Protección Civil y Especialistas en Sofocación de Incendios arribaron a Estados Unidos el pasado 11 de enero y regresaron este sábado 25, por lo que estuvieron alrededor de 2 semanas combatiendo las llamas de los incendios allá en California. Y quien continúa en el estado de Oaxaca es nuestra compañera Sara Pablo, en el marco de la gira de la presidenta por esta entidad. Sin duda, una extensa y gira muy intensa por Oaxaca de Claudia Sheinbaum. Sara, qué gusto saludarte. Buena tarde.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Así es, ya concluyó la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta gira de 3 días por el estado de Oaxaca, en la que estuvo recorriendo varias regiones de la entidad y, bueno, sobre todo en la zona de la Mixteca oaxaqueña. La gente salió a la calle para recibirla, para entregarle peticiones. Su agenda se retrasó y ella se dio el tiempo justamente pues para atender estas peticiones. Decirte que esta mañana todavía en Pinotepa Nacional, la presidenta Sheinbaum se refirió a los migrantes, dijo que son personas trabajadoras, los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos son gente de bien, y bueno, la presidenta dijo que por el bien del pueblo justamente tiene que haber una relación buena con el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump, y señaló que siguen las conversaciones y confió en que pronto habrá acuerdos en distintos temas de la agenda bilateral. Esto lo dijo a su salida del hotel donde se hospedó. Vamos a ver y escuchar parte de lo que señaló.
Mira, hasta luego. Con respeto a nuestra soberanía y respeto entre los pueblos y las naciones, estamos obligados a tener una buena relación. Muy bien. Mañana vamos a platicar ya de las particularidades. Nuestros hermanos migrantes son personas de bien, trabajadores, que hacen mucho por la economía de México y la economía de Estados Unidos.
¿Hay algún avance en las conversaciones, presidenta?
Sí, sigue habiendo conversaciones. Estamos obligados por nuestros pueblos a tener buena relación con Estados Unidos. Entonces, hay conversaciones.
Ha rechazado un vuelo con migrantes mexicanos, que después se aclaró ya que no fue así por parte de la Cancillería. Dijo que se tocarán todos los temas en la conferencia mañanera, también de la situación de Colombia, donde el presidente Gustavo Petro, en efecto, pues sí ha rechazado este avión porque ha solicitado que haya un orden. Dijo que se va a enterar, pero que debe haber respeto a la soberanía. Ya como últimas actividades aquí en Oaxaca, la presidenta visitó una clínica de carácter privado para verificar pues cómo van los trabajos en materia de salud. Después estuvo también en el aeropuerto en una reunión privada y ya regresa a la Ciudad de México esta tarde, Michelle.
piensa, Pablo. Entonces también deseamos que regreses con bien a la Ciudad de México y estaremos en contacto. Compañera, cuídate mucho, buen viaje. Gracias por el reporte.
Claro que sí. Gracias, Michelle. Muy buenas tardes.
Gracias. Muy buena tarde. Y sí, extensa gira la que se aventó, como se dice coloquialmente, nuestra compañera Sara Pablo, allá en el estado de Oaxaca, que estuvo lleno también de manifestaciones. Ya vimos a Mariana Ríos ahí. Y bueno, obviamente la inauguración de un tramo carretero y también, como lo mencionó Sara, pues estos hospitales. Importante lo que menciona, para aquellos que no tengan contexto, que es a lo que se refería la presidenta con lo de los vuelos. Y es que el presidente Gustavo Petro y el presidente de Brasil, también luego de ver imágenes de cómo subían algunos migrantes, algunos aviones en Estados Unidos esposados, considerado esto pues por ellos como una violación a sus derechos humanos, es que decidieron no abrir el puerto fronterizo aéreo para que aterricen y se les va a dar un trato como ese. Y esa era la pregunta que le hacían a la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, regresamos a la capital del país. Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, cumple 100 días de gobierno y habrá un evento especial. Mi compañera Raquel Flores tiene los detalles. Raquel, qué gusto saludarte.
Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ya hace unos minutos que concluyó este evento por los 100 días de gobierno de Clara Brugada al frente de la capital del país, aquí en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Clara Brugada inició su discurso con un respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en defensa de los migrantes e hizo un llamado a la unidad nacional ante los embates y amenazas del recién llegado presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Es momento de unidad nacional. Apoyo total y sin reservas a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las amenazas del norte. Apoyo a su defensa de nuestros hermanos migrantes y de la industria nacional. Somos una nación solidaria y generosa, pero también somos una nación fuerte y con una gran historia de resistencia. Unidad nacional frente a las amenazas. Y desde este lugar quiero convocarlos a respaldar a nuestra presidenta y apoyar a nuestros hermanos migrantes.
Michelle, en un auditorio lleno ante cientos de simpatizantes y también con todo su gabinete de la Ciudad de México, Clara Brugada dijo que su gobierno es de territorio y no de escritorio, y por ello las acciones que ha emprendido en estos primeros 100 días, como la creación de la licencia permanente para conducir, también los programas sociales, como el apoyo a los hombres de 60 a 64 años de edad, a los niños desde la cuna de los 0 a los 3 años, así como la creación de la Secretaría del Agua y más acciones que van en beneficio de los capitalinos. Bueno, ella señaló que no se encontrará en el escritorio, siempre lo hará cercano a la gente, así lo dijo.
Gobierno de territorio y no de escritorio. Gobierno atento, atento. Gobierno feminista que defiende el derecho de las mujeres. Gobierno honesto, austero y eficiente. Gobierno incluyente y democrático. Gobierno que reivindica por el bien de todas y todos, primero las y los pobres. Gobierno que protege a sus ciudadanos y construye paz.
Finalmente, Michelle, Clara Brugada dijo que estas acciones que ha emprendido no son a corto plazo, ni son acciones momentáneas. Estas marcan el futuro de la Ciudad de México y la transformación de la capital del país. Esto es lo que te puedo reportar desde el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México, Michelle.
Gracias, Raquel Flores. Completo el reporte. Muy buena tarde, buen fin de semana.
Buenas tardes, buen fin de semana.
Buenas tardes. Ahí está nuestra compañera Raquel Flores en el marco de los 100 días de gobierno de Clara Brugada como jefa de gobierno. Tiempo de una pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso. Auditorio, antes de ir a importante entrevista, hace unos minutos le comentábamos sobre cómo Gustavo Petro, presidente de Colombia, así como lo hizo también el presidente de Brasil, decidieron no recibir vuelos procedentes de Estados Unidos por la forma en la como se trataron a migrantes antes de subirlos a los vuelos, como de entrada esposados. Pues, ¿qué cree? El presidente Donald Trump acaba de anunciar sanciones desde su país a Colombia, y esto va a servir, y lo menciono, como un precedente para aquellos países que se nieguen a recibir vuelos desde Estados Unidos. Le comparto, porque Trump los acaba de mencionar en su red social Truth Social, y esta es la lista completa de sanciones a Colombia por negarse a recibir deportados. Uno, el primero, aranceles de emergencia del 25% para todos los bienes que ingresen a los Estados Unidos. En una semana, dice Trump, los aranceles del 25% se elevarán a 50%. Dos, la prohibición de viajes y revocación inmediata de visas para los funcionarios de gobierno colombiano y todos los aliados y partidarios. Tres, sanciones de visas para todos los miembros del partido, familiares y partidarios del gobierno colombiano. Cuatro, inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza de todos los nacionales y cargamentos colombianos por motivos de seguridad nacional. Y por último, menciona Donald Trump, se impondrán plenamente las sanciones financieras, bancarias y del Tesoro de la IEPA. Y estas medidas, pues son, como usted sabe, solo, así lo menciona Trump, además, pues todo el comienzo. Y cierra con este mensaje: no permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y devolución de los criminales que forzaron a ingresar a los Estados Unidos. Esta traducción que le acabo de hacer es el mensaje que publicó a través de Truth Social Donald Trump. Usted lo puede encontrar como @RealDonaldTrump en esta red social. Hay una liga también en X que da directamente a esta publicación. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, ahora entendemos también cómo va a reaccionar México. México no se ha negado y lo han aclarado medios de comunicación y funcionarios de Estados Unidos, pues lo delicado que era tomar esta decisión. Pero aquí surge la pregunta: ¿qué harán países como Venezuela, por ejemplo, en un conflicto diplomático con Estados Unidos y donde un presidente como Nicolás Maduro considera como traidores a la patria aquellos que han decidido hasta por hambre abandonar Venezuela? Y se pone interesante lo que puede surgir en las próximas horas y semanas luego de esta decisión que acaba de tomar Donald Trump. Ya, es tiempo de cambiar de tema. Le agradezco mucho de verdad a Fernando Duora, que es analista y consultor político. Y es que platicamos con Fernando Belauzarán hace unos minutos, pero también hay nuevos grupos que buscan formalizarse en los próximos meses, 2027, para incluso en el 2030, pues poder competir para los puestos de elección popular. Todavía hay oportunidad, todavía se puede en un contexto como el que se vive en México, donde pareciera que todas las instancias están agotadas y donde hay menos confianza cada vez de la población por los partidos políticos. Fernando, un placer platicar contigo. ¿Cómo estás?
Con el gusto de estar aquí contigo, con tu muy amable auditorio. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Fernando. Y sabes, antes de entrar de lleno a este tema, por incluso el partido que está también promoviendo Eduardo Verástegui desde la ultraderecha en compañía de Donald Trump, hemos leído algunos análisis que han hecho especialistas y por información también que ha proporcionado el Instituto Nacional Electoral, cómo hay organizaciones que apoyan a Donald Trump en nuestro país, además, obviamente, del grupo que apoya a Eduardo Verástegui, pues que con influencia, obviamente, que buscan ser partido en México. Qué interesante el escenario que se viene para nuestro país.
Es muy interesante lo que estamos viendo, pero me gustaría poner un poco de contexto.
Sí.
Morena desde 2018 ha gobernado a través de emociones. Es decir, una persona como López Obrador no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera una mayoría de gente convencida de que él era la encarnación del bien, de que sus intenciones eran puras, de que él quería el bien para el país y de que él era bueno. Y eso se debió gracias al colapso de la clase política tradicional. En países donde ganan esas opciones es porque la democracia tradicional fracasa. Ahora bien, en estos casos, ¿qué es lo que debería hacer la oposición para remontar? Y es algo que ha evitado hacer en los últimos 6 años. Y se trataría de, en primer lugar, entender que como son emociones, el reto no es oponerse a Morena así como así, sino presentar una alternativa que sea igual de atractiva a lo que presenta Morena. Uh-huh. Segundo lugar, esa alternativa no va a ser creíble si antes no hay autocrítica. Y para que haya autocrítica, los partidos políticos necesitan empezar a hacer cosas que no hicieron, como ver que se hizo mal en los años de la transición democrática, apostar por la rotación de cuadros políticos, uh-huh. afianzar a candidaturas competitivas en distrito. Y lo que vimos en estos años fue exactamente lo contrario. Se dedicaron a decir que los simpatizantes de Morena eran tontos o dependían de una beca social, decir que López Obrador es la encarnación del mal y reaccionar. Y en ese sentido, ¿cabe terreno para otros partidos políticos? Yo creo que es poco el margen de oportunidad para los partidos uh-huh. tradicionales. ¿Por qué? Porque siguen siendo las mismas élites en la mayor parte de los casos. Son sí. los mismos rostros desde hace 30 años.
Sí.
Y yo creo que para mediano plazo, una alternativa de extrema derecha, como dices, el Partido de Verástegui y México Republicano, puede ser muy competitiva por una razón. Si no hay alternativas, si no hay una oposición responsable, lo que estaríamos apostando es a un golpe de péndulo. Alguien de la extrema derecha que diga exactamente lo mismo que hacen líderes de Morena, discurso moral, bien y mal, un discurso igual de sectario, pero para el otro lado, digamos.
Sí, y hemos leído, y si le damos lectura, ahora que ya lo reposicionas y pones este escenario donde los partidos buscarán retomarse de estos sentimientos extremos, hemos leído recientemente a Eduardo Verástegui con el mismo discurso de Donald Trump hacia México, ¿no? Un discurso que, por ejemplo, promovió, aunque no ha seguido del todo, porque pues, hemos visto las decisiones que han tomado en los estados los gobernadores de Morena, por ejemplo, a favor del aborto, a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, unas políticas públicas abiertas a la comunidad LGBT. Y Eduardo Verástegui es todo lo contrario y no escatima en promover ese discurso que muchos podrían considerar, Fernando Duara, como de odio, ¿no? Pero ahí está y planteas tú el escenario perfecto.
Sí, en efecto, es un discurso de odio, pero estamos hablando que también Morena ha gobernado con discursos altamente polarizantes. Uh-huh. Está el pueblo bueno, está la mafia del poder, uh-huh. están los mismos de siempre, están los demás. Son discursos de división ambos. El tema es que si no comenzamos a reconstruir una alternativa opositora real, vamos a estar uh-huh. dando golpes de péndulo por las siguientes décadas. Y eso va a ser lamentablemente una pérdida de tiempo.
Sí. Fernando, vamos a suponer que la única alternativa que está tomando forma es Somos México. Platicamos hace unos minutos con Fernando, ya le mencionaba a Belauzarán, y nos mencionaba, dentro de nuestras filas no habrá impresentables. Y muchos cuestionaban acá en redes sociales, pues de hecho están formados de puros impresentables en este grupo político. ¿Qué análisis haces ya de forma objetiva, Fernando, sobre este movimiento, sobre Somos México?
Pues yo creo que el gran reto que van a tener es ganar el registro para empezar. Uh-huh. Y lo primero que necesitamos pensar es qué tanto van a poder ellos crecer más allá del techo que tienen, que es un techo, como vimos en las elecciones pasadas, bastante bajo. Uh-huh. Podrían quizás ganar el registro, pero vas a ganar espacio con los mismos rostros que ya tienen el estigma que le puso López Obrador y le sigue poniendo Claudia Sheinbaum de impresentables, de vieja clase política, de conservadores, lo dudo mucho. ¿Hay alternativas nuevas en ese grupo? Pues todo parecería indicar que no hay alternativas, no hay rostros nuevos. Uh-huh. Y ese es un grave problema. Es decir, en Morena, desde 2018 a hoy, ha habido cierta presentación de nuevos cuadros. Hay cuadros muy valiosos como un Roberto Velasco, que ahorita es director general de Asuntos de América del Norte en Cancillería. Hay muchos rostros nuevos también que han tenido impulsos, y Clali Hernández. Pero en la oposición, ¿qué rostros nuevos hay? No ha habido una sola nuevo rostro de 2015 al día de hoy en la oposición. Son las mismas personas. Y si son los mismos, y si su única apuesta es tirar a Morena y no presentar una alternativa clara, si dice que no son ni de izquierda ni de derecha y son de causas, esas son cosas que los desdibujan. Necesita haber una nueva definición de quiénes vamos a ser como país, uh-huh. qué nos une, qué nos hace fuertes y hacia dónde debemos ir, especialmente en un momento como acabas de mencionar en la última nota, donde sí. tienes a un Donald Trump con la espada desenvainada.
Totalmente, Fernando. ¿Y una opción está pintando Movimiento Ciudadano hacerlo?
Tengo, a mí el Movimiento Ciudadano desde hace muchos años me genera mucha curiosidad. El Movimiento Ciudadano tiene una gran virtud. Ha descentralizado sus plataformas de tal forma que en cada estado dicen cosas muy distintas, pero no hay todavía un mensaje central. Uh-huh. Han apostado selectivamente por liderazgos muy importantes. Alfaro en Jalisco, Samuel García en Nuevo León, pero no hay una proyección hasta el último esfuerzo que han hecho por posicionar a Maynes, no hay una figura nacional. Pero no estoy seguro que tanto les va a dar para crecer mucho más allá de un 10-15% en muchos estados. Yo creo que va a depender mucho de los resultados de 2027, cuando se renueven 15 gubernaturas, para ver si tiene o no para competir en el mediano plazo.
Sin duda, esa es la gran prueba este 2027. Fernando Durán, un placer platicar contigo. Permítenos estar en comunicación para seguir analizando este tema.
Con muchísimo gusto, Michelle. Un gran saludo para ti y para tu auditorio.
Igualmente, Fernando Durán, gracias por esta oportunidad de charlar contigo. Con esta importante entrevista vamos a una pausa. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta semana salen los nuevos números de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, sobre todo que describe la percepción de las y los ciudadanos sobre las acciones de gobierno que tienen que ver con seguridad. Tenemos una nota especial justamente sobre el tema.
El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Reporta que en diciembre del 2024, el 61.7% de la población de más de 18 años de edad consideró que es inseguro vivir en su ciudad. El documento señala que en general 22 áreas urbanas de interés presentaron cambios significativos en comparación con septiembre del 2024. Se reportaron 4 reducciones de percepción de seguridad y 18 incrementos, mientras que por género el 67.8% de las mujeres y el 54.4% de los hombres consideraron que era inseguro vivir en su ciudad. Esta encuesta también mide la victimización entre la población, comentó el doctor Dwight Dreyer, director general de estadística de gobierno del INEGI.
Es correcto. Además de la percepción de inseguridad, esta encuesta mide el porcentaje de victimización. En este caso, más que personas, son hogares. Y en esta ocasión, 29.8% de los hogares, es decir, unos 5.750.000 hogares de un total de más de 19 millones, dijeron haber sido víctima de delito de robo, extorsión y o fraude.
Las ciudades donde el índice de percepción de inseguridad es más alto es en Villahermosa, Tabasco, con el 95%, Uruapan, Michoacán, con el 92%, Fresnillo, Zacatecas, Culiacán, Rosales, Sinaloa, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y Tapachula, Chiapas, todas ellas con el 97% de esta percepción de inseguridad. En el caso del estado de Sinaloa, en donde facciones contrarias del cártel, que adoptó el nombre de esta entidad, mantienen una disputa territorial que estalló el pasado 9 de septiembre del 2024, también es un factor alto de percepción de inseguridad. En contraste, las ciudades con mayor percepción de seguridad son San Pedro Garza García con 14%, Piedras Negras con el 18%, la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México 20%, Saltillo 23%, Los Mochis 24% y Los Cabos con el 25%. Esta encuesta también midió el lugar donde la gente se siente más insegura.
Es correcto. Preguntamos por espacios específicos y el más en el que la gente se siente más insegura es en el cajero automático. En este levantamiento fue una proporción de 68.9%, es decir, casi 7 de cada 10. En el transporte público 63%, en el banco 53.6% y así sucesivamente. Los espacios más seguros son la casa con 17% o la escuela con 14.9%, diciendo que se sienten inseguros en esos espacios.
El tamaño de la encuesta a nivel nacional incluyó a 27.130 viviendas encuestadas para abarcar 91 áreas urbanas del país. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique Hernández. Completo y un resumen perfecto de lo que arroja esta encuesta de entrada para confirmar que el 61% de los ciudadanos, al menos de los municipios y ciudades entrevistadas, pues se sienten inseguros. Y para hablar de este tema, yo le agradezco mucho de verdad a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP. Gracias, profesor, por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo está?
Encantado, Michelle, a tus órdenes.
Gracias. Bueno, algunos especialistas en materia de seguridad nos dicen, profesor, constantemente que faltan ciudades por sumar a estas encuestas del ENSO y que saldrían peor calificados los estados y los municipios.
No, a ver, esta es una de las mejores encuestas a nivel mundial. Te diría que ni Obama tiene estas encuestas. Es muy buena porque son 27,000 hogares en las que se levanta. Entonces, en esta primera pregunta te diría, es muy bueno y tiene prácticamente el 90% de la población urbana del país.
Así es. Y hablemos de este 61%. Hay quienes seguramente van a comparar la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia para enmarcar justamente la percepción de inseguridad que tienen los mexicanos ya en su administración. ¿Usted cómo lo ve, profesor?
Mira, la verdad es que la tendencia hacia la baja de la percepción se paró este último trimestre. Entonces, desde junio del 2022 veíamos una tendencia hacia la baja en la percepción pública de la inseguridad y tuvimos este trimestre que ya es del primer trimestre del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Yo te diría, hay factores que inciden de manera negativa en esta percepción. Primero, Villahermosa, el tema de Tabasco y de Sinaloa también. Y el sur del país donde se disparó los niveles de inseguridad.
Sin duda, recuerdo perfectamente, ocurrió el viernes esta entrevista que hicieron con el alcalde de la capital queretana, Ciro Gómez Leyva, porque justamente de tener buenos números en cuanto a percepción de seguridad, se posiciona como uno de los municipios más inseguros por recientes hechos de violencia. Es interesante también ponerlo en la mesa porque sale de inmediato en la encuesta la percepción momentánea también de los habitantes y se presta esta calificación.
El tema de Querétaro fue el episodio que tuvieron en el bar, restaurante Cantaritos, ¿no? Uh-huh. Eso elevó los niveles de inseguridad, de percepción de inseguridad en Querétaro, también porque se dio a conocer que Querétaro es una ciudad en donde se han asentado las familias de distintos grupos criminales y hubo un tipo de pacto criminal para que no los tocaran también.
Profesor, ahora esta pregunta me gusta mucho hacerla. Estamos hablando de percepción. ¿Qué tanta esta percepción y sobre todo por el porcentaje que arroja esta última encuesta la podemos traducir en acciones de gobierno que deriven justamente en esta percepción? ¿Lo podemos conectar o es simplemente idea también de la población?
No, me encanta tu pregunta porque eso es lo que pedimos los que nos dedicamos a temas de políticas públicas. Uh-huh. Yo creo que las autoridades federales y estatales tienen que poner atención en el sur sureste del país. Uh-huh. La mayor aumento de percepción es en Chiapas, en Michoacán, en Tabasco, en Veracruz. Me gustaría comentar, esta encuesta también habla de la inseguridad que se percibe en las carreteras. Uh-huh. Lo mismo, hay una coincidencia, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Cuernavaca, Chilpancingo. Y déjame decirte, en el norte del país hay una percepción de inseguridad media-baja, salvo ciudades o carreteras que pasan por Guanajuato, el caso de Salamanca, de Celaya, uh-huh, de León, de Zacatecas en Fresnillo y de Reynosa. Pero el resto del norte del país bastante bien. Y si me lo permites, Michelle, también sí, destacar, claro, la buena percepción que hay sobre algunas instituciones de seguridad. Marina, Ejército, Fuerza Aérea, uh-huh, y Guardia Nacional tienen los más altos niveles de percepción pública favorable de confianza. Y no nos sorprende, menores niveles de confianza a las policías municipales y estatales.
Sin duda, y hemos visto y vimos la encuesta en algunos municipios, en el norte sobre todo, es donde los policías alcanzan un porcentaje muy bajo, incrementar esta idea positiva por parte de los ciudadanos. Y me gustaría resaltar, profesor, si usted me lo permite, si comparamos los datos actuales con algunos años anteriores, se ha ido posicionando de una forma muy positiva, sobre todo la figura de la Guardia Nacional.
No, la Guardia Nacional es la cuarta institución con mayor opinión pública positiva después de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Entonces, muy buen trabajo de la Guardia Nacional. Déjame destacar que por ejemplo, la Marina tiene muy buena percepción pública en Lázaro Cárdenas en esta encuesta. Ya es la Autoridad Marítima Nacional en este puerto. la Guardia Nacional y el Ejército, magnífica opinión pública en el norte del país, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, ¿no? Entonces, bien, ¿dónde la Guardia Nacional tiene bajos niveles de percepción? Pues donde no la vemos, en la Ciudad de México.
Sí, y en las carreteras, algunos estados del norte lo han mencionado así también. Hacen falta unidades desde que hay este cambio, profesor, de la Policía Federal, la Guardia Nacional, algunos consideran que hace falta más presencia en las carreteras. ¿Y qué decir de los resultados de seguridad en temas, ya lo mencionó usted, en las carreteras? Sin duda ahí es donde también el gobierno federal deberá reforzar. Entonces, en resumen, podemos decir que esta encuesta, porque vemos a muchos ediles celebrando estos números, sí los deberían de retomar para presentarlos como un triunfo de su trabajo al frente de los municipios y los estados.
Absolutamente. Vámonos con municipios. Bien San Pedro y San Nicolás en Nuevo León, Tepic y Mérida. Muy bien el trabajo de las policías municipales en esos municipios. Y muy mal en Naucalpan, en Ecatepec, por ejemplo, aquí en la zona conurbada de la Ciudad de México, Acapulco, por supuesto.
Pues ahí están los datos. Esta encuesta está publicada por el INEGI. Y para cerrar, profesor Gerardo Rodríguez Sánchez, pues el INEGI sigue siendo esta fuente importante de información, sobre todo en materia de seguridad y para ser tomada en cuenta para políticas públicas.
Yo te diría, hay dos grandes instituciones de encuestas a nivel internacional, el Censo de Estados Unidos, la Oficina del Censo de Estados Unidos y el INEGI. Son las dos grandes instituciones estadísticas del mundo.
Profesor, le agradezco mucho esta entrevista y si nos permite más adelante seguir analizando este tema.
Encantado, Michelle. Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Gracias y buen fin de semana. Platiqué con el profesor en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la UDELAP, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, sobre la ENSU, esta encuesta que arroja el INEGI y hablando de percepción de seguridad e inseguridad, sobre todo al cierre del 2024. Insistimos, estos datos son públicos, están publicados ahí a través de las redes sociales del INEGI y ellos también a través de su plataforma la han publicado. No solamente habla de los municipios y estados donde hay percepción de seguridad o inseguridad, también la calificación, como bien mencionaba el profesor, de las fuerzas policíacas, que son los encargados de ejecutar pues, todas estas acciones para cambiar o medir esta percepción a nivel nacional. Es tiempo de ir a una pausa y regresamos al último bloque de Fórmula Noticias. En el marco del Año Nuevo Chino, que es además una celebración de cerca de 3 días, sobre todo en la Ciudad de México, se ha implementado un operativo especial. Mi compañera Laura Cardoso tiene todos los detalles.
Llega el Año Nuevo Chino y con este la renovación de la vida, la esperanza y un nuevo comienzo. Es la fiesta de la primavera para la comunidad china. Es una celebración tradicional en la que cada año recibe el nombre de uno de los 12 animales del horóscopo chino. Y es el barrio chino en la Ciudad de México el epicentro de esta celebración. Dicen quienes ahí viven y trabajan que es momento de dejar atrás los problemas y darle la bienvenida a la fortuna. Este año es el año de la serpiente que representa la sabiduría, la reflexión, la intuición, la transformación y la espiritualidad. Y a partir de hoy hasta el 2 de febrero todos los días hay fiesta en el barrio chino. Es una fiesta con decoraciones rojas, con sombrillas multicolores que parece que flotan en el aire, con ropa tradicional, danzas ancestrales y comida.
En Año Nuevo Chino la comida principal que se pone en el centro de la mesa son el wonton, que representa la abundancia, la prosperidad, el pescado igual que representa la abundancia precisamente, y pues el pollo, el pato, diferentes platillos para compartir con la familia y los amigos.
Y en esta tienda puedes armar tus paquetes para la abundancia con semillas, dijes, monedas, llaveros y billetes que servirán para la abundancia, prosperidad y buena ventura. El barrio chino no solo recibe la visita de adultos, también de los niños que vienen por galletas de la suerte y hasta moda.
Porque me gustan y pues siento que son cómodos.
Y también están las danzas tradicionales, como la del despertar de los leones, que previo a ese despertar, un dragón rosa neón recorre la estrecha calle de Dolores, frente a un restaurante que es el anfitrión de hoy y quien dará los primeros alimentos a los leones. Y la ofrenda es con manzanas, agua, arroz y mandarinas. Al toque de tambores inicia la ceremonia para darle vida al león blanco, que representa la bondad, al azul, que es el valor, al rosa, que es la felicidad, y al morado, que es la fortuna. y los acompañan dos dragones, el pájaro rojo y Seiyu, que representan la fortuna y la abundancia. Chipán es el anfitrión y detalla que a los leones se les ata un listón rojo para nombrarlos y bautizarlos, además de que se les pone tinta negra para darles vida.
Están vivos, ya pueden participar en ceremonias, en eventos. Ya se les dio vida, por decirlo así. Además de danzas de león y de dragón, también hay exhibiciones de artes marciales, hay venta de productos chinos, comida china y varios eventos más.
José Ángel Rodríguez es integrante del grupo cultural Danza de Leones Chinos Amor y Familia. Él nació aquí, en el barrio chino, y desde los 6 años baila las danzas tradicionales chinas.
Hace rato vieron el despertar de 4 nuevos integrantes. Es un ritual tradicional que se hace para darle bienvenida y darle luz a los leones chinos que apenas se van a empezar a bailar. Y pues muchos me preguntan, ¿no? Que ¿por qué no bailo la danza mexica o algo así? Pero pues porque me crié en barrio chino y no atrás del Zócalo.
Pues aquí en el barrio chino continúa la fiesta y ahora toca el turno a las galletas de la suerte. ¿Cuánto cuestan tus galletas?
Una galletita te vale 10 pesos, como la bolsita contiene 4 galletas, o 6 por 50.
Bueno, pues nosotros continuamos aquí en el barrio chino y vénganse porque la suerte está a todo lo que da. Inicia el año de la serpiente, que sin duda para todos será maravilloso.
Gracias, Laura Cardoso, por esta información y enhorabuena para toda la comunidad que celebrará estos 3 días el Año Nuevo Chino, el Año de la Serpiente. Y bueno, en otra información, la agenda cultural, vea y escuche Antipalomas.
No la del baño, que es pequeña y no me importa, pero una ventana grande sí, eso me fastidia mucho. Y cuando es la puerta principal me pongo furioso. Debo cerrarla abruptamente.
Ustedes cuéntenme, ¿cómo les ha ido con sus danzas? Pues Leo.
Ahí está, escuchábamos esta puesta en escena, la Antipalomas. Mejor que sea Estefanía Norato, actriz, quien está dentro de esta maravillosa puesta en escena, que nos cuente de qué se trata. Qué gusto saludarte de entrada. Gracias por este espacio para Fórmula Noticias, Estefanía. Buena tarde.
Hola, muy buena tarde para ti y para todos ahí en la audiencia.
Veíamos a los que están en escena espantar a estas palomas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo, Estefanía?
Bueno, pues el Antipalomas es en realidad el edificio que está habitado por Renata, que es la protagonista de la obra. Ajá. Y este edificio le tiene un pavor a las palomas y siempre está intentando espantarlas. Y pues los amigos de Renata también le ayudan.
Es decir, Renata es quien construye la historia para ayudarlas a los que habitan este edificio a ahuyentar las palomas para que no tengan miedo. No, no quiero ser spoiler, obviamente, de la obra. La idea es que vayan y la vean, pero lo que nos puedas contar.
Claro, sí, pues la historia en realidad va de Renata y su familia, uh-huh, que se mudan a un nuevo edificio y el edificio le tiene pavor a las palomas, como te comentaba. Y hay muchos cambios en su vida, se acaba de cambiar a un nuevo departamento, vive con su mamá, a su papá lo dejó de ver ya tan seguido. Entonces todos estos cambios que ella está experimentando la llevan a cuestionarse muchas cosas, y como es muy fan de las novelas de Agatha Christie, uh-huh, intenta ser detectiva y averiguar qué está pasando. Ella, para no causar spoiler, tiene algunas pistas de que su familia puede estar también transformándose, sus papás ya no están en el mismo lugar, ya no se saludan igual, y ella tiene que resolver este misterio y de paso ayudar al edificio a ahuyentar a las palomas que lo asustan tanto. Ajá. Y que dañan su pintura.
Y aquí iba con estas preguntas justamente, Estefanía, a que, bueno, la propuesta es justamente este edificio que le tiene miedo a las palomas, pero si hablan de la historia de los cambios que vive justamente pues una jovencita, una adolescente como es Renata, y es el reflejo de lo que actualmente viven muchos adolescentes, o niñas y niños en nuestro país.
Sí, así es. Creo que es una historia que de manera muy divertida y accesible te va llevando a problemas que muchas niñas, niños, niñas están viviendo actualmente. Porque hay una diversidad de familias ahora,
así.
Hay muchas formas de ser familia y creo que Renata eso es lo que está aprendiendo, investigando en esta obra y es la situación de muchos de nosotros, ¿no? Incluso del mismo elenco, ¿no? Nos lleva a reflexionar cómo es nuestra propia familia o cómo se ha ido transformando, cómo hay integrantes que están un tiempo y después ya no, y es una situación que pues es muy cotidiana, pero que la obra lo lleva de una manera muy divertida y muy cómica.
Sin duda, y esa es una forma de expresarlo y enfrentarlo también, y cuánta gente del auditorio pues, no se siente identificada en ese momento y toma decisiones distintas o mejores, ¿no? Lo llevan a una reflexión. Por eso la importancia también de utilizar el arte para entender y captar este tipo de mensajes. Estefanía, perdón, sí, Estefanía, te está por decirte Renata. Estefanía, es para todo el público, es familiar, la recomendación es para adolescentes, niñas y niños. ¿Para quién va dirigido? Y sobre todo, cuéntanos, ¿cómo pueden verlos? ¿Dónde pueden?
Pues esta es la segunda obra dirigida para jóvenes audiencias que hace la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, especialmente está dirigido a las jóvenes audiencias, a como dices, niños y adolescentes, pero claro que es para toda la familia. Y los esperamos, estamos justamente en temporada en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, que está atrasito del Auditorio Nacional. Y pero estamos fácil, los sábados y domingos a las 12:30 de la tarde.
12:30
hasta el 16 de febrero.
Ah, perfecto. Todavía hay bastante tiempo para que se pongan de acuerdo, lleven a la familia y sobre todo un lugar bastante céntrico. No hay pierde para que no se pierdan el Antipalomas. Yo te agradezco mucho, de verdad, Estefanía Nonato, mucho éxito en las puestas que se viene. Y bueno, invitar al auditorio, algo que desees agregar.
Muchas gracias a ti por el espacio y solo agregar que si gustan ver algunas fotos, videos o información sobre las obras, pueden entrar a las redes sociales de la Compañía Nacional de Teatro. En Instagram está como @cnteatromx y en Facebook como Compañía Nacional de Teatro. Y ahí está toda la información para que vean el Antipalomas y también el repertorio que está ahorita en la compañía.
Así será. Estefanía Nonato, gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ti. Un saludo. Los esperamos. Saludo.
Gracias y éxito ahí en el Antipalomas, atrás del Auditorio Nacional, como ya usted escuchó. Hasta mitad de febrero todavía tiene tiempo. Gracias. Y bueno, es tiempo de despedirnos. Les saludo a Michelle Rivera. Así me encuentro en redes sociales. Estoy abriendo la conversación con usted. 18 horas viene mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Gracias a todo el equipo ahí en el estudio en Ciudad de México. Y lo voy a dejar con música. Un día como hoy, pero de 1983, en Mexicali nació Gilberto Marín Espinosa, mejor conocido como Bibi Marín, integrante del grupo REC. Seguramente ustedes lo recuerdan. Es por eso que hoy que celebra sus 41 años, los voy a dejar con el éxito Tu Mirada, de Rake. Muy buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado. Me quema el alma y me acelera el corazón. Pierdo el control. Tengo todo para arriesgar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.